Bien, hermanos, buenos días. Hemos estado acerca de, girando alrededor del tema de la certeza de la salvación. Es decir, yo como cristiano, ¿cómo puedo saber si en realidad soy salvo? Y si soy salvo, ¿cómo puedo tener paz de acuerdo a la Escritura? El ministerio que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y si no soy salvo, que son las últimas lecciones, pero creo que soy salvo, hermano, es tiempo de actuar, porque a la luz de la eternidad será demasiado tarde para tu duda. ¿Sí? Así es que nos hemos llevado, creo que es la tercera vez que vamos a finalizar ya la tarea. ¿Sí? Pero esta vez la vamos a hacer interactiva. Aquí me pusieron un ratón que me da esta cosa. Pero le hago algo y chilla el ratoncito. Ok. Vamos a estar indagando en la palabra lo que nos dice la lección, ¿sí? Así es que estén atentos porque lo vamos a hacer de intercambio, ¿no? Mira, la anterior arriba, esa. Vamos a leer Marcos 10, 24 al 27 y quien me haga favor de leer le acercamos el micro, ¿no? Y lo prendemos. Es que nunca nos oímos. ¿Quién va a leer? Si nos hace favor de levantar la mano. Ajá. Sí, dicen, es que no uso micrófono. Ah, allá está Roy. Muy bien, vamos a ubicarnos en el contexto bíblico y acababa de pasar lo del joven rico, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna, no? Y dice, bueno, guarda los mandamientos y todo lo he sabido desde mi niñez. Ah, tienes buena teoría en tu mente, le dijo al joven rico, entonces vamos a ponerla en práctica. Si el Señor Jehová tu Dios, que es el primer mandamiento, ¿verdad? Él es único, a Él solo vas a adorar, a Él solo vas a servir. Ve y vende todo lo que tienes y entonces ven y sígueme. Y ahí hizo como el chavo cuando le niegan darle torta, ¿no? Empezó a hacer hasta que se agachó y dice que se fue entristecido y nunca lo volvemos a ver. Un muchacho que cumplía bastante bien la ley, la verdad. Porque el Señor dice que cuando lo vio a ese muchacho lo amó, o sea, para su corazón, su espíritu es un buen muchacho. Pero el ser bueno no nos lleva al cielo, ¿no? El que nos lleva al cielo es Cristo. Entonces dice que se fue entristecido. Inmediatamente dijo esto que leyó mi hermano Roy, ¿no? Entonces dice, les volví a decir cuán difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. Casi todo judío, hermano, si tú fueras judío, fueras de bastante dinero, es que algo dio Dios en especial ahí con ellos, ¿no? Entonces, por eso dice, cuán difícil, entonces, ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? Le dicen sus discípulos, y el Señor dice algo importante, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, y es posible que en Cristo entren millonarios, no solo ricos, y entren los más pobres de la tierra también, no por su condición. La condición no tiene nada que ver. A veces gente que gracias a Dios, Dios ha bendecido, cuando tratamos estos temas es delicado. Se puede como que hacer sentir que el que está predicando o el que está hablando, como no tiene una gran cantidad de recursos, dice, no, pues le está echando a los ricos. Bueno, se le echa a los ricos y Cristo le echó a los ricos. Pero no fue eso lo que dijo. Es decir, por cuanto han confiado en sus riquezas, el joven se va triste. Entonces, si tú confías en lo que tienes en la tierra, aún no siendo rico, miren, hay mucha gente pobre que tiene al Dios Mamón, que es el de las riquezas, como su Dios. ¿Por qué? Se la viven añorando, se la viven envidiando, se la viven hablando mal de los ricos, porque las riquezas les provocan mucha mella. Entonces, ojo, no, el Señor no se refirió en un momento dado al hecho exclusivo del dinero, sino al hecho de tener algo en tu vida antes que a Dios. Ese era el problema básico. No era malo que el muchacho tuviera mucho dinero. No era malo que desde niño guardara los mandamientos. Pero había el primero que no lo guardaba. No tenía a Dios como, no, sino a sus riquezas. Por eso el Señor, viendo su corazón, le dijo, ah, sí, es tu primer lugar, Dios. Ve y vende todo lo que tienes. No lo quería Cristo. Lo que quería era probar su corazón. ¿Sí? Y si él le hubiera dicho, Señor, bajo tu palabra yo voy y vendo, no, quería saber qué había en tu corazón y veo que yo estoy. Las riquezas no me molestan en absoluto, yo le doy provisión a muchos y les hago sobreabundar siempre y cuando lo ocupen para lo que debe de ser ocupado. ¿Para hacerse qué? Tesoros en el cielo. Si no, tampoco sirve la riqueza para cosa alguna a los ojos de Dios, pero no es algo malo. Entonces ellos siendo judíos, son buenos negociantes, los judíos son increíbles. Dice, Señor, ¿cuán difícil es entonces pues, entrar al reino? Dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ese es el contexto. Ese es el contexto. ¿Hay alguna pregunta acerca del contexto que no se entienda? El joven se va, nunca más se vuelve a ver. Hablamos de otros ricos que aparecieron en la historia. Uno se llamaba José de Arimatea, pero le buscó una tumba en los lugares al Señor Jesús más electos de Jerusalén. Eso debió de haber costado una fortuna. Y más, si lo compraba un fariseo como él, a un fariseo le ofrecían, oye fariseo, ven, mira, te tengo joya exclusiva. Es el lugar, es en las ánimas, tiene embarcadero, ya tiene la lancha allí, todo el lago es para ti. Así se los vendían. Por eso la misma profecía dice, bueno, con los ladrones, ¿no? Con los excluidos de la tierra fue en su muerte, pero con los ricos fue en su sepultura. Entonces el Señor posó su cuerpo por un momento allí, porque no pudo ser retenido ese cuerpo allí en la tumba, posó por un momento en un lugar de mucho dinero. El Señor no le tenía miedo a eso, ¿no? Entonces volvemos al contexto. Dice, ¿cómo nos ayuda este pasaje a entender lo que significa ser perfecto como Cristo mismo es perfecto? ¿Cómo nos ayudaría? ¿Qué se les ocurre? Si alguien levanta la mano, ¿cómo nos ayudaría a entender este pasaje para tratar de ser perfectos como Cristo es perfecto? Le digo que hoy era de integración, de conocimiento. Ahí te va, Caleb.
Pues principalmente en ese elemento, reconocer principalmente nuestra incapacidad.
Eso.
Ese es lo mejor que nosotros podemos hacer.
Sí.
Porque como dicen los discípulos, dice, ¿quién podrá ser salvo?
Sí.
Y la respuesta de Jesús dice en el versículo 27, para los hombres es imposible.
Sí.
Y para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios.
Todas las cosas son, o sea, que tengas mucho dinero a Dios ni le preocupa ni lo mortifica. Lo que en ese sentido está en juego es que después de esta vida, si lo único que tuviste las riquezas, nada más, eres el más pobre de la tierra, porque te fuiste sin ese gran tesoro en tu corazón que es Cristo. ¿Sí? Entonces en ese aspecto dice, no, para mí sí es posible, solo que tenemos que acomodar las cosas en su lugar. Y la pregunta nos dice, y me quedo tantito contigo, Caleb, ¿de qué manera nos da consuelo y seguridad eso?
Pues, que no depende de nosotros, sino que es obra por gracia del Señor.
Así es.
Lo que a nosotros corresponde es entender que debemos darle la prioridad en primer lugar a Dios, como dice el versículo 29. De cierto digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, o mujer, o hijo de tierra, por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más y la vida eterna.
Así es. Como que el Señor está llevando el toma y daca de eso que sucedió, todavía está moviendo un poquito más allá la pelota.
A lo que más adelante le llamó, toma tu cruz y sígueme.
También.
No se trata de llegar a casa y decirle a mis papás, no, pues ya no lo voy a obedecer. No, porque la obediencia va implícita en el Evangelio. Y lo que nos llama es amarlo y a seguirlo, incluso con todas las personas. Y en el hecho de que no fijar nuestros ojos en lo que realmente podamos poseer en esta tierra, sino que nosotros podamos apreciar. Siempre tiene una frase que dice, si lo que deseo aquí, si mi anhelo realmente no está aquí, es porque fui hecho para otro lugar, dando a entender que fuimos hechos para Dios.
Sí, tenemos eternidad en nuestros corazones. Mateo 5:48. Mateo 5:48.
Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos ser perfectos como nuestro Padre, si Él es toda perfección, Él es santo, santo, santo. En Él no hay sombra de variación, ni su Hijo, que es Dios también, conoció pecado, nunca hizo pecado. ¿Cómo podemos ser perfectos?
Por nosotros mismos no podemos. Siempre la obra del Espíritu Santo en nosotros, al momento que nos entregamos a Él, le buscamos constantemente, Él es quien nos va regenerando, cambiando y va cambiando nuestros deseos para cada día ser conformados a su imagen.
Ok, pasamos el micrófono, ¿quién me contesta esto? Si nosotros no podemos ser perfectos y perdemos esperanza poniéndonos delante de Dios, ¿cómo podemos obedecer ese mandamiento? Sed perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quién me lo podría responder? ¿Cómo podemos ser perfectos?
Hay una escritura, un evangelio que dice: amar a nuestros enemigos, es orar porque os odian, bendecir a los que nos bendicen, nos maldicen.
Ok. Buena respuesta me ha dado mi hermano y lo voy a escribir aquí. Es decir, nosotros, si la palabra dice que debemos de ser perfectos, queridos hermanos, estamos llamados a ser perfectos. Si no, no lo dijera, ¿no? Entonces, en este aspecto me voy a permitir aquí, ¿cómo puedo ser perfecto? Lo pongo. Si nos está diciendo Mateo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, la primera cosa es, ¿puedo ser perfecto en carácter? Y mira que lo pongo porque es bien importante. ¿Cómo puedo ser perfecto? Como lo dice la Escritura, ¿no? Ok, queridos hermanos, no podemos ser impecables en carácter. Eso pierde el sentido al asunto. No podemos ser perfectos o impecables en carácter como nuestro Padre, ¿verdad?, que está en los cielos, pero podemos aspirar cada día más a ser más semejantes a Cristo. ¿No? ¿Cómo puedo ser perfecto de mi carácter? Ok, yo soy muy bravo, contesto muy... Ok. No te vas a morir con esa, ¿no? Y a veces decimos, no, es que él tiene un defecto de carácter. No, a ver, espérate. Él comete pecado con eso. ¿Por qué? Porque lastima a las personas. ¿Sí? Entonces, sí, si ese problema tengo de pecado, en un momento digo, yo quiero ser perfecto como Cristo, voy a empezar con eso. Y voy a informarme en la Escritura. Y allí me va a decir la blanda respuesta, quita la ira. Ah, ¿cómo voy a empezar a ser perfecto en eso que me atañe? Voy a aprender a responder diferente. Oye, es que tú siempre, sí, es la esposa, sí, mi vida, tengo ese problema. ¿Qué me puedes recomendar? O en un momento dado está la cosa, bastante ardiente en medio de la relación, en medio de ese momento, etcétera. Cállate la boca, o sea, si no, la blanda respuesta quita la ira, o no responder, o sí, está bien, y esperar otro momento para arreglarlo. Entonces, si mi problema es de carácter, en un momento dado, yo debo de hacer lo necesario para que eso que me atañe no me conforme yo con ello ni digas un defectito que traigo. No, a ver, espérate, un defectito pero haces infeliz a la gente de tu alrededor, ese defectito, ¿no? Y como lo he platicado a veces, dice la Escritura también, airaos, pero no pecáis. Tú te puedes enojar de algo que te hicieron, pero cuando empiezas a ofender, eso es pecado, ¿no? Porque dice... fue escrito, no mataréis, pero cualquiera que le dice fatuo en su pensamiento, o sea, esto que me está diciendo, está tonta, ¿no?, con esto que me está diciendo, o sea, es una mujer fatua lo que le estás llamando, en un momento dado, fatuo a alguien que te quiere, y es como si lo estuvieras matando. Entonces no se trata de ganar, un cristiano no trata de ganar el pleito, sino de saber ese momento de desacuerdo que se está presentando, ¿cómo lo puedo llevar para darle gloria a Dios? Y hay que reconocer. Si tu problema es que tiene mucho tiempo, por ejemplo, pongo otro problema, ¿no? Que tú no puedes ofrendar como debes de ofrendar, tienes un problema con la codicia, tienes un problema con la avaricia, ¿no? Porque si tú eres como yo en otro tiempo, no podía yo ofrendar, pero sí tenía yo para mis gastos, ¿no? De ropa, de comida, de dinero tenía yo. Nada más que lo atesoraba para ocuparlo en otras cosas que no le agradaban a Dios. Ah, bueno, ahí podemos mejorar. ¿Sí? Si mi problema es de pereza, que no estoy haciendo lo que debo de hacer, dice, el que hurte, tú te estás robando el tiempo de Dios y de las personas cuando no haces nada, ¿no? El que hurte no hurte más, sino que trabaje sosegadamente con sus manos para que tenga que compartir. No tan solo Dios me manda a ganar, sino también a compartir. Entonces, un montón de cosas que podemos tener la tendencia de ser perfectos. Y lo primero que debemos de tratar, ser cada día más perfectos en carácter, ¿no? Y tenemos otra cosa allí, ¿cómo podemos ser perfectos? En santidad. Dos, en santidad. Podemos ser perfectos en santidad. ¿Cómo podemos hacer esto? Separándonos de los valores que llevan al pecado al mundo. O sea, si tus amistades te impiden no tener buenas pláticas o luego escuchar cosas tremendas, horribles, porque son tus amistades, querido, Dios no te manda a estar oyendo pecados y comentarlos con gracia o que se te hagan cosa común. Hay que separarse. Si los estilos de diversión de aquellos que te rodean no son estilos espirituales, hay que separarse. Si en un momento dado el trabajo te está llevando a pecar y a olvidarte de Dios, hay que separarse y buscarse otro trabajo donde tú puedas agradar a Dios. Si los que estudian, sus compañeros de la escuela, no son de Dios, las malas costumbres, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que separarse de ese círculo. Oye, es que no voy a poder tener amigos, no hay un solo cristiano. Pues haz a tus amigos los de la iglesia, ellos invítalos a salir y vive tu vida con ellos. Entonces debemos de buscar camino de santidad. ¿Cómo? Cada día más. A ver, voy a revisar cómo estoy viviendo. ¿Cuáles son mis maneras de divertirme? Si tienen pecado, hay que alejarse de ello. Si la pantalla te quita demasiado tiempo, ¿verdad? Y no tienes tiempo para la escritura, y eso es un hábito que tienes que dejar, eso es lo que llama la santidad. ¿Sí? Entonces estamos llamados a ser perfectos como Él es perfecto. No lo vamos a lograr, pero siempre vamos a estar buscando ser mejores. La segunda cosa es, podemos ser perfectos en carácter cada vez, en santidad cada vez. Y tercera, algo muy importante que se les olvida a la mayoría. A la mayoría, por eso estamos tratando el tema. Por eso este tema, los que creen ser salvos y no lo son. ¿A qué me refiero con madurez? ¿Podría ponerte de ejemplo? ¿Sí? ¿Qué edad tienes?
8.
Mi hermanita, en ese sentido, que tiene 8 años, yo le pudiera pedir a ella que, por ejemplo, fuera con su mamá, oye, ve con tu mami y allí en Costco pide que te den una caja para que tú también hagas la venta. ¿Podría en Costco la aceptarían allá? No, ¿verdad? Tendría que crecer, ¿no? Ok, ¿a qué me refiero con esto? Si tú eres un niño en Cristo, si tú acabas de llegar, yo espero que tengas muchas dudas y preguntes bastante. ¿Sí? Si tú eres, si eres un bebé en Cristo, que necesitas la leche espiritual no adulterada, que necesitas saber de las doctrinas básicas de la salvación. Pero si tú eres ya un niño en Cristo, si ya tienes 3, 4 años por aquí, yo espero que no seas un bebé que se te tenga que explicar todo, ¿no? Pero si eres un adolescente en Cristo, que ya tienes lo que tiene la iglesia 10 años, ya te podemos exigir ciertas cosas, ¿no? No se diga de alguien que tiene por ahí ya 6, 7, 8 años perseverando en Cristo y que esperamos que se comporte ya no como un adolescente, como una joven o como un joven de Cristo. Que no tenga yo o que no tengamos como hermanos, como iglesia, que estar luchando con ellos. Oye, es que no te me pongas de novia con gente que no es de Cristo. Por favor, no andes con esas, no vayas a los antros. O sea, ya esas edades, hermanos. Ahora imagínate que ya somos maduros en Cristo o decimos ser maduros. Hay cosas que ni las debíamos de platicar, vaya. Ni las debíamos de platicar. Entonces, ¿qué es ser maduro? En un momento dado, tener disciplina, tener ejercicio y tener un testimonio que corresponda a tu edad en Cristo. Miren, yo he conocido y últimamente orado por personas que decían ser de Cristo. Cuando te veían que tú hacías algo, eran muy durísimos para el pecado. Y ahora ya de viejos, pues no, conocieron una mujer, resulta que anda por allá ya de viejo. No digo con 10 años en Cristo, con 20 o 30 años, y andan. Y dices, eso, pues si fueras mi hijo adolescente, a lo mejor lo trata. O un muchacho joven, ¿no? Que se casó. Pero a esta edad, estar tratando con esas cosas, ¿sale? ¿Cómo podemos ser perfectos en madurez viviendo espiritualmente con la edad que tenemos en Cristo, hermanos? Y si no, y se detienen que, como decía Pablo, tengo que volver a los rudimentos de la doctrina y tienes 7, 8, 10 años aquí, pues pregúntate si no eres del Señor, la verdad, ¿no? Pregúntate si no eres de los que creen que son de Cristo, pero no son de Cristo. Porque es negar la regeneración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en su santidad está empeñado y tiene el poder suficiente para ir haciendo madurar en Cristo. ¿Sí? Y ahora, debemos de ser, ¿no? Yo no sé quién tuviera 44 años en Cristo, ¿no? Como me toca a mí. Fíjense que lucho con pensamientos luego, y luego con emociones y con momentos de mi vida pasada. Lucho con ello porque soy un ser humano, no para hacerlo, sino porque me duele mucho lo que hice. Porque así tiene que ser, me duele mucho. Ok, hasta allí. Pero si a esta edad, mijo, eso que hizo cuando tenía, en un momento dado, veintitantos años, 29, ¿verdad? Ahora lo está volviendo a hacer a los 64. Pues vaya, discúlpame, hermano José Armando, pero para mí no eres de Cristo. No eres de Cristo, es decir, ¿cómo puedo estar tratando con lo mismo? ¿Cómo tú puedes decir, tengo tantos años de creer en el Señor y estás luchando con rudimentos en tu vida? Ahora, si estás creciendo maduramente, te vendrán otras batallas. Te vendrán otras batallas. A lo mejor ya será que luches contra la depresión o con un ánimo inconstante. Ok, yo no tengo problema con eso, ¿no? Pero dice la Escritura, la tierra que bebe el agua muchas veces y no aprovecha para dar fruto, dice, está próxima a ser maldecida. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo ser perfecto como mi padre es perfecto? En la medida en que voy aprendiendo y teniendo madurez, bueno, yo digo, con estas ondas van a abarcar a lo mejor mi pensamiento, pero voy a buscar ya no luchar. Pues esas mis luchas eran cuando comencé en Cristo. Ahora lucho con otras cosas, es normal, porque nos vamos a ir en medio de la lucha, ¿no? Por eso Pablo decía, ya estaba a punto de morir y Cristo ya se lo había hecho saber. He peleado la buena batalla. O sea, ¿hasta cuándo la peleaste, Pablo? Hasta ahorita que te lo estoy diciendo, he peleado la buena batalla. No dijo peleé la buena batalla como cosa del pasado. He guardado mi fe. ¿Hasta cuándo, Pablo? Hasta que me llame. Porque Él es poderoso, porque está guardando mi depósito para aquel día. He guardado mi fe. ¿Sí? Por lo demás, dice, lo que estoy esperando, pues es que si hay un premio, una corona, pues la recompensa que el Señor dará a sus elegidos. Pero ya está en otro momento histórico. Imagínense que Pablo, como nosotros lo hacemos, yo mismo lo hago, ¿no? Bueno, sí, Pablo se convirtió, vio en el camino a Damasco su llamamiento, un llamamiento irresistible como el que todos tenemos, pero fíjate que todavía le gusta matar cristianos. ¿Qué dirían ustedes? No, entonces, ¿de qué lo salvó Cristo? ¿Sale? Entonces, si tus luchas son desde que comenzaste hasta acá las mismitas, entonces, ¿para qué te salvó Cristo? Y entonces, ¿para qué el Espíritu Santo te ha tratado de regenerar? Es la regeneración del Espíritu Santo y tú no lo dejas. ¿Sale? Todo esto son momentos en nuestra vida, debemos de vivir con la edad que tenemos, hermano. ¿Sí?
Sí, y como dice el hermano, no es, es obra del Espíritu Santo y Él nos va regenerando. ¿En qué medida? En la medida que nosotros vamos viendo y el Espíritu Santo nos va mostrando nuestras faltas, aquellas cosas con las que, como dice usted, batallamos.
Sí.
Y es en esa medida cuando nosotros nos ponemos en nuestro corazón y le decimos, Espíritu Santo, muéstrame esas áreas de mi vida, ¿no? Como decía el rey David, aún aquellas cosas
que me son ocultas, ¿sí?
Pero puede haber una regeneración mientras yo tengo un corazón dispuesto.
Claro. Claro.
Porque si no ha sucedido eso, o sea, yo puedo venir y escuchar esto, ¿no? Como todo lo que dice, ¿no? El carácter, la santidad, la madurez, el amor. Puedo escucharlo todo y puedo decir, ah, ok, entonces eso no está bien, no lo tengo que hacer.
Claro.
Entonces no siento que funcione, sino que sea una obra que el Espíritu Santo esté haciendo en mi corazón, porque yo estoy pidiendo y lo tengo, tengo al Espíritu.
Claro.
Y Él me va mostrando esas áreas.
Claro.
Porque si no es seguir como guarrela, ¿no? Es
claro.
Esto no lo debo hacer.
Pero se niega la eficiencia de la regeneración. Entonces, la verdad, como usted dice, si sigo luchando, tiene 5, 6, 7 años o toda mi vida con lo mismo, hermano, siéntate y pídele a alguien que te ame y que te predique el Evangelio. No lo has entendido. No lo has entendido. No, a veces decimos, es que yo soy hijo de Dios, me va a perdonar todo. ¿Sí? Ah, es que lo quiere...
Ah, ok. No.
Yo creí que... Ok, le damos lugar. Esta discusión me gusta porque nos está acomodando cosas, hermanos.
Ok. Como un paréntesis, por así decirlo, Dios permite que un día pudiéramos aprender un poco más sobre la madurez.
Ah. Sí.
Y yo para atrás, y yo, ¿cuál inmadurez?
Sí.
Sí. Entonces, pero en ese momento estaba como ciega con muchas cosas. Entonces, creo que es algo muy importante.
Sí, y podemos estar teniendo la madurez propia de la época. Yo platicaba hace poco con Vicky y le decía a Vicky, ¿por qué tardamos tanto en ya abrirnos hacia los ministerios? Y le respondí, no estábamos preparados. Dices, pero ¿cómo? Pues hace 10 años tenías 30 en Cristo. No estaba preparado. O sea, estaba yo pudiendo con mis cosas, pero todavía no para compartir. Es que el compartir es muy serio, ¿no? Si le dices, te tienes que apartar de eso, es porque tú estás apartado, si no, ¿cómo lo aconsejas? ¿Sí? Y terminamos con lo último que dijo mi hermano, por eso digo, comenzaste bien, ¿no? En amor, o sea, debemos amar como Cristo nos amó, porque si hacemos la oración, perdona nuestros pecados, como nosotros nos perdonamos a los que nos ofenden. Querido hermano, ¿qué espero? Bueno, que yo si un día soy un hombre muy ocupado y no te saludo como tú quisiste que te saludara, ¿no? Venga, si ya tienes años, venga si me lo digas. No espero que seas alguien nuevo que acaba de llegar, que nadie lo salude y termina por irse de la iglesia. Está bien, para esa edad está bien. Son niñitos que tenemos que saludar, son niños, pues. No niñitos, son niños que tenemos que saludar, que tenemos que cobijar, que tenemos que decirle que les extrañamos, que los vemos bien. Pero si algo te sucede conmigo, con algunos de mis pastores, después de que tienes 10, 15 años en la iglesia, es que yo me voy. ¿Dónde está esto, querido? ¿Dónde está esto? Y el ejemplo que les he dicho, a ver, espérate, ¿estás casado, no? No, sí estoy casado, estoy casada y me voy a ir. Ah, ¿nunca te has peleado con tu esposo, verdad? No, hermano, de eso ni me... ¿Y por qué no te has ido? O sea, pretextos para ir. Entonces, lo que se espera a esta edad es que, a ver, los tres, aquí está mi otro pastor, vamos en algún momento dado a cometer errores. Errores que nos van a hacer hasta llorar a nosotros. ¿Sí? ¿Qué espero, hermano? O sea, si eres mi familia, ¿cómo te vas a ir? ¿No? ¿A dónde? Y es más, yo no conozco, mira, esto en el cristiano es como el divorcio. Yo quiero que me digas a alguien que ha perdido a un ser amado en medio del divorcio, de lo que sea, si diga, no, pues cuando lo perdí hasta descansé, bendito Dios, le di gracias a Dios, no, pues me dolió. Es que yo, el divorcio me dolió, imagínate, y tuvimos hijos juntos, llevan el apellido, ellos extrañan, yo también, ¿no? Entonces, cuando tú por tu falta de amor, porque eso es, llegas y algo sucede así ligerito y te vas, el que va a pagar el mayor costo es el que se va, siempre el que se va. Porque yo a los divorciados los he oído, yo quise, pero él no. Quise, pero ella no. ¿Ya qué hacía? Y la que dice, no, pues yo sí me decidí ir porque ya estaba bueno. Ok, y luego me di cuenta que me faltaron cosas por hacer. Me faltó agachar más la cabeza, me faltó pedir perdón. Querido, eso es ser perfecto en amor. Si ya teníamos tiempo aquí, tienes un problema en la familia, vienes y lo arreglas. ¿Sale? Si ves cosas, vienes y las platicas. Es que nos amamos. Es que mi vida no es igual, no porque seas Dios para mí, pero no es igual cuando yo pierdo un miembro de la familia, es muy doloroso. Igual para mis pastores, e igual para ustedes. Dejan de ver a alguien bueno que pasó. ¿No? Entonces, ir perfeccionándonos en amor, hermanos. No es, les tengo mucho amor hasta que me hagan la primera cosa. Ahí sí me voy. Eso no es amor, hermanos. Entonces debemos de amar como Cristo nos amó. Y el ejemplo es sencillo. ¿Cuántas veces has pecado? Y aquí estás. ¿Cuándo te abandonó Dios? Porque te ama. Y si tú pides perdón, abogado tenemos para con el Padre. Y Él dice, mi hijo, no llore. Ya lo vi que se arrepintió bien. Ya lo vi que se alejó del pecado. Y yo voy a seguir siendo su padre y usted va a seguir siendo mi hijo. Porque yo lo tomé para una eternidad. No hasta que usted pecara. Hasta que usted hiciera algo contra mí. ¿Sale? Ese es perfeccionarse en amor. ¿Sí? Entonces, y queridos hermanos, no se olviden, los que se esfuerzan para llegar a ser perfectos, la buena noticia, a ver, hermano, tú que te estás esforzando para ser perfecto, un día vas a llegar a ser perfecto. Un día lo vas a lograr. Porque dice 3:2 de primera de Juan, cuando los que se esfuerzan, dice que cuando Él se manifieste, entonces nosotros seremos semejantes a Él. No es en realidad que seamos muy perfectos, pero andamos en camino de perfección. Eso es una actividad permanente del cristiano. ¿Sale? Llegará el momento en que, a ver, espérate, ¿cómo estoy demostrando amor, no? ¿Cómo estoy demostrando ese carácter? No. ¿Sí? Eso es llegar a ser perfectos. Y sí, debemos de llegar a ser perfectos como Él es perfecto, lo dice la Escritura. Terminamos ya con esta pregunta y entramos a preguntas de discusión. La 1 la tenemos ahí, la siguiente. Queridos hermanos, si me hacen favor de leerla, pregunta 1, que es con la que habíamos comenzado, dice... La LEN dice, supongamos cualquiera de ustedes que tienes una amiga cuya fe es cuestionable, vive como mujer o como hombre de doble ánimo, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos, esta es la amiga, así es, ¿no? Mientras le exhortas al verdadero arrepentimiento, ella responde: pero me emociono mucho cuando oro y a veces veo que mis oraciones son escuchadas, Dios me las contesta, ¿no? ¿No es esto una señal de fe? ¿Cuál sería su respuesta para ella, hermana, para hermano, para centrarla? Y si me encuentras un versículo, lo compartimos. Pero podemos comenzar sin versículos, si quieren yo se los doy. Pero ¿cuál sería tu respuesta para ella? Bueno, primera cosa, la empezamos a analizar. Yo veo que es una hermana, como tantos hermanos también que tenemos, muy emocional, ¿no? Que si en un momento dado la alabanza se puso bonita, como yo hago, podemos llorar, ¿no? Nos podemos emocionar, ¿no? Que si el Señor me está dando buenas cosas, lloro, y que si el Señor me está llevando a prueba, lloro, ¿no? Hermanos, ¿las emociones son malas o son buenas en sí? La primera pregunta.
Si no tienen control,
son malas. Son malas, ¿no? Ajá. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, la buena noticia es que Dios nos creó con emociones. O sea, Dios nos creó con... Dice, se arrepintió Dios de haber creado al hombre y dice, le dolió. ¿No es una emoción de Dios? ¿No? Pero le dolió algo que dice, me arrepiento porque, ¿sabes qué? Lo creé con toda perfección y en un lugar que estaba cuidado en lo más mínimo. Con todo mi cuidado lo creé y me duele mucho que esa creación perfecta que yo hice y del ámbito en que lo rodeé, lo tenga ahora por su pecado en este estado. O sea, yo no lo creé para ser infeliz. No lo creé para que se alejara de mí, no lo creé para que se olvidara en su camino de lo que yo soy como Dios. Lo creé para que fuera feliz. Entonces Dios tiene emociones. Las emociones son buenas, pero como dice Johnny, siempre y cuando las coloques en el lugar correcto. Si esa emoción que te provoca, porque están cantando muy bien los de la alabanza, ¿quién lo puede negar? ¿No? Si esa emoción te lleva a adorar a Dios, saliendo de aquí dices, voy a tener una buena semana, porque así como canto, ahora voy a ir a demostrarlo. ¿Sí? No para que la gente me vea y que diga que es superhombre o que es supermujer, lo voy a demostrar porque mi corazón está muy agradecido con lo que Él ha hecho con mi vida. ¿No? Entonces, para eso sirven las emociones. ¿Sí? Si tú amas a tu esposo, amas a tu esposa, bienvenido, bienvenido ese amor. Nomás demuéstralo, ¿no? Pues, si no, ¿para qué sirve? Dice la gente común, obras son amores y no buenas razones, ¿no? No es un 10 de mayo de que te quiero y te traje serenata. No, a mí, olvídate del 10 de mayo, tratemos de ser felices y en un momento dado de edificarnos el uno al otro todo el año. Si no, el 10 de mayo suena hasta payasada. O el Día del Padre, ¿no? Ya les he contado de una regiomontana que en los días de muertos que celebra mucho en México, ¿no? Pues se acerca el entrevistador y le dice, oiga, qué bonito, una viejita ya, qué bonito que le trae flores y arreglos a ¿quiénes son? Ah, es mi esposo y mi hijo. Mire, qué bonito que le trae flores. Y, bueno, sí, yo me acuerdo de ellos, pero eran unos hijos de la tostada, dice, eran bien borrachos, no me pelaban, y por más que le... Y dice uno, fíjate, o sea, los recuerdos que dejamos, sí se amó, pero no se vivió en Cristo con la calidad que debimos haber tenido. Porque debemos de ser hombres, mujeres, matrimonios que brillen para la gloria de Cristo, para que cuando los hombres que nos rodean vean nuestras buenas obras, glorifiquen a Dios que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es que las emociones sirven. Pero hay que decirle a la hermana, ¿no? En ese sentido, yo pensé en versículos, aparte de lo que nos dijo el Johnny, ¿no? Filipenses 4, 6 y 7, que más o menos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en Cristo Jesús. Dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. y vuestros pensamientos, ¿no? Es decir, tenemos las emociones. Ok, que mis emociones sirvan para darle gloria a Dios. Entonces, esta hermanita está siendo muy emocional. Y dice allí que es inconstante. ¿Qué le tengo que aconsejar, hermana? Está bien que te emociones. Pero usa tus emociones para ponerlas al servicio de Dios, ¿no? Si no, cuando es la alabanza, están cantando y exuberantes, ¿verdad? Y cuando viene la depresión, ni Cristo la salva de la depresión. Entonces, para el hombre de doble ánimo, la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No, como que las debemos usar, ¿no? Las debemos usar. Pero fíjate que sí, una emoción, por ejemplo, de un día que estuviste muy emocionada por un discurso que alguien dio y movió tu corazón y te emocionó y te lleva a ejercer una mejor vida en Cristo, pues sí, fue señal de fe, ¿no? Porque dices, es real aquí y es real allá afuera, más que todas las cosas, ¿no? Sinónimo de no. Lo pusiste en el perfecto contexto, ¿no? Las emociones que son llevadas en Cristo y que provocan cambios, es señal de que hay fe en tu vida. Pero esa emoción que pues nada más te lleva a gritar y a llorar y no cambias un ápice tu vida, pues la verdad no es señal de fe. No, y yo creo, Anaí, sí. Ok, yo ahí más que nada veo la profundidad de lo que es en un momento dado la elección de Dios. Dios no te había elegido para que fueras carismática, entonces no te daba esa emoción, ¿no? Porque aquí yo luego he oído tu quebrantamiento en las oraciones. Ya estás en un lugar donde lo puedes demostrar, ¿no? Porque sí, no te llamaba Dios a tirarte al piso o a pasar a cada rato adelante y que se pasó el manto y se caían a la derecha y que lo pasaban para acá y se caían a la izquierda, y eso tú dices, pues sí, se ve así como que se llama la atención, pero ¿de qué sirve? O sea, si esta gente saliendo de aquí, o yo mismo saliendo de aquí, no vivo una mejor vida para Cristo, no sirve. Entonces Dios, por ejemplo, cuando yo llegué aquí, me costó, una hermana habló conmigo que por qué no cantaba yo, ¿no? Y se lo agradezco, pero crecí en iglesias que esas manifestaciones no tan solo no las hacían, se era muy criticado si se hacían. Si levantaba las manos, había una discusión de una hora y cacha de por medio, ¿no? Si no llevaban velo las mujeres, ¿no? Bueno, al parecer tampoco me pude quedar allí, ¿no? Y ahora ya canto y eso. Entonces Dios a veces no permite la expresión de la emoción porque dice, todavía no te encuentro un lugar, aguántame, ¿no? Pero te hace vivir eso porque el día de mañana vas a lograr diferenciar, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta? Yo agregaría algo a esto, ¿no? ¿Por qué no debemos de ser puramente emocionales? Porque cuando alguien se mete en pecado, dime cuándo se siente mal, así como que, no, me siento horrible, de que ando con una mujer y se encendió la pasión y todo. Entonces, si te guías por emociones, no lo dejan, ¿por qué? Porque sienten bonito. El pecado es atractivo. Entonces, por eso no debemos de confiar, son engañosas, ¿no? Debemos de buscar el fruto del Espíritu. Pero cuando alguien te hace algo, dice, el fruto del Espíritu es amor, ¿sientes ganas de amarlo? Pues no, dices, no, pero tengo que tener ese fruto, ¿no? Oye, me están sucediendo un montón de cosas, ¿tienes paz? No, pues no tengo paz, búscala. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Entonces, no podemos confiar, porque lo que es pecado siempre tiene un sinónimo de lo prohibido y emocionante, ¿no? Por eso dice Proverbios, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Pero dice, pero no saben que allí están los muertos y que sus convidados están en el Seol. Tarde o temprano esa cosecha te va a traer mucha amargura, mucha tristeza y te va a traer separación de Dios.
Y es que esa es la cuestión, llevar a un verdadero entendimiento, que dice que mientras te exhortas al verdadero arrepentimiento, ya responde que se emociona realmente cuando ora y que a veces haber respuesta en sus oraciones. Pero vemos que eso no es garantía absolutamente de que realmente es efectiva, de que realmente estás sintiendo. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se sostuvo en el periodo de los reyes después de Salomón. ¿Por qué? Por la pura misericordia de Dios. Porque había personas que estaban orando, había sacerdotes que estaban presentes, había personas que estaban guiando en ese proceso, a pesar de que el pueblo realmente se estaba alejando. Y en un momento de la oración, cuando Salomón está dedicando el templo, él ora y dice: tú oirás de los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles en el buen camino que anden. Realmente lo que ellos necesitan es reconocer que principalmente el hecho de que reciban algo no es garantía de que ellos son verdaderos creyentes.
Claro.
Esto es una muestra de lo que se le llama gracia común, la misericordia de Dios. Posterior a ello, es que dentro de esta misma parte de la oración que de Salomón dedica el templo, él pide a Dios que el pueblo tenga esa convicción de arrepentimiento, reconozca que la situación en la que está viviendo principalmente es a causa de las consecuencias de sus acciones, y la mayoría de las consecuencias de sus acciones son pecado. Posterior a ello, acercarnos a Dios con un corazón humilde, pedir y orar, eso mediante la verdadera oración. Y lo que realmente debe contener en sus oraciones es que el Señor sea propicio a nosotros, tal como la palabra que del publicano y del fariseo, que el publicano oraba ser propicio a mi pecador y que realmente será justificado por el publicano. Y posterior en esa misma oración, es decir: Señor, enséñame a andar en tu verdad para que no esté de manera emocional, porque los israelitas tenemos el ejemplo de que ellos eran realmente emocionales. Cuando un rey estaba firme, pero cuando el rey estaba tambaleando, pues ellos daban a sus pasiones. Entonces, realmente es llevarle a comprender que lo que nosotros necesitamos es estar en la verdad bíblica sin dejar que nada nos mueva. Realmente lo que mencionaba el pasaje de Santiago, yo en estos momentos, porque si nosotros, dice previamente, no pedimos sabiduría, no lo hacemos con fe, no entendemos, pues vamos a andar tambaleando. Es lo que nosotros necesitamos, entender dónde debemos estar cimentados, qué debe ser en la palabra, y todo lo demás va a ser añadido.
Nada más. Ok. Pues pasamos ya a la última, porque ya necesitamos seguir. No es la penúltima, pero la número 2. Y vamos a seguir hablando de esta amiguita. Ok, ya no. 3 minutos, ok. Y había otra, a lo mejor. Y si esa misma amiga está bien metida en la iglesia, ¿no? Esa misma amiga, si es el ministerio de jóvenes, allí asiste, y si es el de mujeres, como es mujer, allí asiste, y también tiene clases con los niños acá, y está muy metida en el evangelio. Más bien en el quehacer de la iglesia. En el quehacer de la iglesia. Dice, supón que ella señala que su vida entusiasta es prueba de su cristianismo. ¿Qué dirían? Dice, ¿cómo le responderías? Y puedes pensar en alguna persona descrita en las Escrituras que también encaja en esta descripción. ¿Verdad? Yo pensé en Marta, ¿no? Marta eran los amigos labriegos del Señor Jesucristo, Lázaro y María, resucitar Lázaro, pero a él le gustaba reunirse con ellas, y llega una ocasión en que ella, Marta, estaba haciendo la comida ¿para quién? Para Cristo. ¿Se imaginan? Oye, María, ayúdame, tenemos visita, ¿cómo la vamos a tratar? El Señor le dijo: sí, yo sé que me quieres servir a través de los dones que te he dado, pero siéntate a mis pies. ¿Sí? Entonces pienso en Marta. ¿Cuántas veces nosotros creemos que el testimonio de nuestro cristianismo es todo lo que hacemos en la iglesia? Y uno de los problemas, mis queridos del ministerio, y que yo siempre lo platico con Ricardo, siempre, pastor, ten cuidado que lo que hacen aquí en la iglesia no signifique su vida en Cristo, porque no significa su vida en Cristo. El hecho de que yo esté aquí predicando, ¿no?, haya estudiado el tema, etcétera, no es sinónimo, es decir, soy un servidor de Cristo, pero no es mi vida en Cristo. Mi vida en Cristo, la natural y la fuerte, es en mi soledad. Es cuando yo me pongo a orar delante de Él, es cuando reconozco mi pecado. ¿Sí? Aquí apenas soy como que una muestra pública de el don que Dios me ha regalado. pero no es mi vida en Cristo. Es decir, ¿qué sucede si yo caigo en pecado, querido hermano, poniéndome en el extremo? Dios me guarde, pero puede ser. ¿Sale? Y ellos me sientan y vengo aquí. Ah, como ya no estoy en el púlpito, entonces yo me voy. Porque es que yo no nací para estar sentado. ¿Y quién te dijo que no? Si caíste en pecado, tienes que volver a ser enseñado, le tienen que volver a empezar desde el principio. ¿Sí? Pero si creo que mi vida en Cristo es lo que hago en la iglesia, te vas a ir a la primera de cambios. Si la palabra de Dios dice, maldito aquel que confía en el hombre y pone su carne como su brazo. Si yo confío en mi pastor, que lo quiero mucho, en mi pastor, que lo quiero mucho, ellos como yo, si son como yo, un día se van a equivocar conmigo. Si no es que yo mismo me he equivocado muchas veces con ellos. ¿Sí? Pero si mi cristianismo viene de Cristo, no de mi pastorado, pues si algo pasa, no me voy a pelear y Dios no me lo permita por la iglesia. Y no, pero yo he sido, y yo, y mi fama, y mi prestigio, y ¿qué se creen ustedes? Y divido la iglesia, ni Dios lo quiera. Entonces, si no estoy para esto, me tendré que sentar y volver a aprender, porque no entendí. ¿Sale? Entonces, lo que hacemos aquí es una bondad de Dios para expresar lo que en Cristo somos. Pero es una expresión de, no es tu cristianismo. No es tu cristianismo. Te digo, ni estar en el púlpito, ni cantar allá arriba, ni servir como pastor, eso no es mi cristianismo. Mi cristianismo es Cristo. ¿Sí? Ahora, si estoy viviendo bien en Cristo y hago cosas para Cristo, está bien. Pero si lo que me conforma para decir es que yo estoy demostrando mi cristianismo allá cuando canto en la alabanza, hermanito, siéntate, te voy a tener que volver a predicar el Evangelio. No has entendido de qué se trata esto. Eso es un sinónimo de lo que Cristo te da para disfrutar, pero no es Cristo. Eso no te va a llevar a la salvación. Y a lo mejor mis mensajes, si no alcanzaron a nadie y fueron emocionales, un día, estando yo en la presencia de Dios, esas obras van a ser quemadas, a lo mejor no queda nada. Pero si alguien fue para Cristo, ¿no? Y en esa predicación Dios me tuvo por digno de lanzar ese mensaje y alguien se convirtió, eso se va a preservar. Pero eso, cuando visitaste a un enfermo, no cuando hiciste aquí grandes cosas. Cuando asististe a la viuda, al huérfano, al desamparado, cuando animaste a un hermano que andaba viviendo en el oprobio y con la ayuda del Espíritu Santo lo regresaste a Cristo, esas son las obras, hermanos. Aquí es apenas como la plataforma donde tratamos de significarnos en lo que Cristo nos ha llamado. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, ¿no? Nada más quiero terminar con esto porque dice Primera de Pedro, ya aunado y para terminar, porque ya me dijeron que estamos en los 3 minutos de compensación. Dice, ¿cómo se opone esto a Segunda de Pedro 1:10? ¿No? Segunda de Pedro, va a valer la pena si me esperan poquito aquí. Miren, dice una esperanza viva, ¿no? Y terminamos ya la lección con esto. Versículo 3 de Segunda de Pedro. Es que casi dicen lo mismo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, ustedes también, yo también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, Biblia, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, hermano, no defecto de carácter, obra del Espíritu Santo, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Todo esto que estuvimos hablando. Porque si estas cosas están en ustedes como deben de estar en mí y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, o sea, que no las tenga todas, no dice el que no tiene alguna, el que no tiene estas cosas o alguna de ellas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. Porque de esta manera, todavía promesa, nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, termino con esto. Pedro le estaba hablando a la gente porque acababa de hablar de las obras. Ah, entonces si las obras no interesan, puedo vivir como se me dé mi regalada gana. Y dice Pedro, no, porque fueron llamados a través de preciosas promesas. Pero lo más importante, dice 10, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme vuestra vocación. ¿Qué es la vocación? La vocación, ¿verdad?, es en ese sentido una conciencia, una convicción que uno adquiere al ser llamado por Dios. Esa es tu vocación. Dios te llama y tú empiezas a ser consciente. Y eso te lleva por la vida, ¿no? En ese sentido, al hacer firme tu vocación, que cuando algo te enfrentas dices, a ver, soy cristiano, yo no puedo andar en eso. Yo tengo una vocación. ¿Sí? Porque cuando Él me llamó, empecé a adquirir la conciencia de que Él me había llamado. Como Pablo en el camino a Damasco, eso lo vivimos cada uno de nosotros. Vivíamos como queríamos y Dios nos encontró en el camino. Quizá no de Damasco, pero en un camino de perdición como Pablo. ¿Sí? Entonces mi vocación, si yo soy consciente de eso y la tengo que hacer firme, es que Dios un día me llamó por su gracia. Y por eso no puedo hacer cosas. Y en el sentido contrario y positivo, por eso debo de hacer cosas, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es, hermano? Entonces no tan solo me debo de abstener de lo malo, sino debo de hacer lo bueno. Esa es mi vocación cristiana, servir a Dios con todo lo que soy. Por eso debemos hacer firme la vocación. Y luego dice, y la elección. ¿De quién es la vocación? Cuando tú tienes una vocación, ¿de quién es esa vocación? O sea, la puedes entregar a Cristo, pero ¿de quién es en un momento dado el sentido y el hecho de hacer esa vocación firme? Lo está diciendo Pedro. Mía. La vocación es mía, es responsabilidad. Tu vocación y mi vocación es mi responsabilidad, por tanto, cae dentro de la responsabilidad humana. Recibí un llamado de Dios y tengo que vivir conforme a mi vocación cristiana, no puedo vivir de otra manera. Porque Dios me hizo el llamado y yo soy responsable con ese llamamiento. Y la segunda cosa dice, vuestra vocación y elección. ¿Y qué es elección? Acto soberano, fíjense, elección. Acto soberano por el que Dios escoge a una persona para llevar a cada uno a una misión determinada. Entonces, la elección es el acto soberano por medio del cual un día me llamó. ¿Para qué? Para que yo hiciera algo con el llamamiento, queridos hermanos. No se trata de nadar sobre el agua y decir, bueno, yo creí en Dios, vivimos bien, ¿no? Tenemos todo lo necesario y voy los domingos a la iglesia. Para eso me llamó Dios. Para eso mejor no te hubiera llamado Dios, ¿no? Ahí, ¿de quién es? En un momento dado, la responsabilidad de la elección, ¿es mía o es de Dios que me haya elegido? Es de Él. Entonces, ¿a quién le tengo que dar cuentas porque Él me eligió? A Él. Y Él me llamó, como dice la Escritura, para una esperanza viva. Si estamos viviendo en una medianía y nomás conformándonos con no andar en pecaditos y todo eso, querido hermano, quizá no has tenido en cuenta el verdadero sentido de tu elección. Dios te llamó porque tiene una misión especial para ti. No sé cuál es, la tienes que descubrir. Se me hace que si leo Mateo 28 puedo encontrarla. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, enseñándoles, ir y hacer discípulos por todo el mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Por eso Pablo dice, ya muchos de ustedes deberían de ser maestros, deberían de andar enseñando a la gente. No andarse haciendo ahí cuestionamientos o metiéndose en malos estilos de vida, cuando ya deben de andar en las aulas enseñándole a la gente cómo vivir para Cristo. Pero no me espanto, que estos estudios sirvan para que si se está dando el caso, bueno, pues busques, ¿no?, consejo, busques sabiduría de otros que van firmes en el camino y empieces a hacer entonces el firme llamado para lo cual Dios te eligió, porque Dios te ha dado una misión. Oye, nunca le puedes, a lo mejor todavía no la cumples, porque el día que empieces a cumplir tu misión y entregues tus resultados, vas a decir como Pablo, yo ya estoy a punto de ser entregado, he peleado la buena batalla. ¿Sí? Así es que, hermanos, todo esto, si estamos en esto, ¿no?, si queremos hacer firme la elección y la vocación, pongámonos en ese asunto ya las pilas para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado, y entonces sí, puedas decir verdaderamente, soy salvo, me comporto como salvo, pienso como salvo, hago cosas de salvo, y en un momento dado voy al camino de salvación, hasta aquel día en que encuentre yo a Cristo en el cielo y Él me haga perfecto, porque voy a llegar a ser perfecto. Dios lo prometió. El que comenzó la buena obra en nosotros, querido hermano, la está perfeccionando y la va a concluir en el día de Cristo, cuando estemos con Él. ¿Ok? Pues, pastor.